te damos la bienvenida a un nuevo episodio de República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. En nuestra página republicaweb.es encontrarás todos los detalles sobre este episodio y las diferentes formas de conectar con nosotros en redes sociales. Muchas gracias por escuchar el episodio. Te animamos a que participes con tu valoración y comentario en cualquiera de las plataformas donde se publica el podcast.
Yo soy David Vaquero y estás escuchando el episodio 131 del podcast. Hoy me estreno como presentador sin la compañía de Javier Archeni y Andoz Fenollosa debido a un problema de agenda. A ver cómo se da el tema. Para este episodio contamos con la compañía de Iván Espósito, responsable de atención al cliente de Dynahosting. Dynahosting es un proveedor de dominios, alojamiento web, VPS y cloud privada que opera desde nuestra añorada Galicia. La idea de este episodio es ayudar a nuestros oyentes a la hora de escoger un alojamiento web para sus proyectos. Así que bienvenidos, sentaos cómodamente y espero que disfrutéis de la entrevista. Bueno, Iván, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues encantado de poder echar una manita y participar en el podcast. La verdad es que me hacía bastante ilusión.
Sí, te hacía ilusión. ¿Qué pasa? ¿Es que no nos escuchas? ¿Eres oyente acaso?
Soy oyente, pero claro, de estar de oyente a poder pronunciarme aquí, pues hay una diferencia, ¿no?
Sí, claro que sí. Bueno, pues lo que vamos a intentar hacer es un poquito ver un vistazo, ¿no? Pues cuál sería, pues qué es Dynahosting, desde cuánto tiempo lleva funcionando y cosas de ese estilo. Entonces, ¿puedes contarnos un poquito qué es Dynahosting, aparte de lo que hemos dicho desde la presentación?
Pues os cuento un poquito sin resumen. Dynahosting es una empresa que se dedica sobre todo a registro y gestión de dominios, eso por un lado, y por otro lado a gestión de alojamiento web en todas sus modalidades, desde hosting compartido, servidores virtuales, dedicados, etc. Luego también hacemos unos cuantos servicios, o tenemos unos cuantos productos que son un poquito satélite, que están relacionados también con el mundo de Internet y de la web. Uh-huh. Por ejemplo, asesoría legal, auditorías técnicas, gestión de certificados digitales y demás. Uh-huh. Entonces, la empresa ya tiene una trayectoria bastante larga, son algo más de 19 años.
¡Ostras! ¿Qué empezasteis? ¿Por 2000, 2001 o así?
Sí, en septiembre de 2001, de hecho. Entonces, al final de este verano, más o menos estaremos de cumple. Haremos número redondo, habrá que celebrar algo.
Vale, y una de las cositas. Yo soy cliente de vuestro, tengo que reconocer que soy cliente de Dynahosting. Y yo sé más o menos, pues eso, cuáles son las diferencias que tenéis con otros proveedores. Pero si pudieras decir cuál es el fuerte de Dynahosting versus a vuestra competencia, ¿qué es lo que dirías?
Pues a ver, antes de nada, lo primero, gracias por ser cliente. Lo primero es lo primero. Y asegurarme de que esté todo correcto, ¿no?
Sí, todo perfecto, sin problema. De hecho, luego vale. Te comentaré un marrón que me pasó, que me resolvisteis bastante rápido y sin tener necesidad, ¿eh? O sea, que perfecto. Cuenta.
Vale, pues una vez que me quedo tranquilo, te contesto la pregunta. Vamos a ver, vamos a empezar por lo obvio, ¿no? Por lo que debería plantearse cualquier empresa y lo primero que se fija cualquier cliente o potencial cliente. Primero, producto y precio. Producto de calidad, precio competitivo. Eso es una obviedad, pero bueno, hay que decirle. Segundo, como rasgo ya más distintivo, que fue algo que Dynahosting se planteó desde el inicio, de sus orígenes. Queríamos ser fuertes en dos puntos. El primer punto era personalización y el segundo punto era atención al cliente. Atención al cliente se explica casi solo, ya lo sabemos, aquí todo funciona genial y es estupendo hasta que algún problema o algo falla. Entonces ahí se marca una diferencia, ¿no? Desde siempre se ha hecho muchísima inversión de tiempo, de recursos, de esfuerzo en mantener una plantilla lo suficientemente grande en atención al cliente, lo suficientemente formada, y luego evitar los flujos de trabajo que vayan con formalismos, contestadores automáticos, bueno, este tipo de cosas que siempre nos aburre un montón cuando tenemos que llamar a una empresa grande, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado,
que siempre ha sido un factor diferenciador. Por otro lado, lo que te decía de tema de personalización se refiere a que somos muy nuestros. Cuando digo muy nuestros, nos referimos a que nuestros sistemas de control y gestión de sistemas, gran parte de nuestros productos, nuestros servicios son hechos a medida. Hay un equipo de desarrollo grande en plantilla. ¿Y eso qué nos ha dado? Pues nos ha dado siempre libertad de poder poner en práctica lo que queremos. Pongo un ejemplo, el más fácil.
Vale.
Panel de control de hosting. Uh-huh. Todos conocemos Plex, conocemos cPanel, WebMini, bueno, demás paneles, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hemos hecho nosotros desde el inicio? Hicimos uno nuestro. ¿Qué nos ha exigido esto? Obviamente, un esfuerzo en implementación, en mantenimiento. ¿Pero qué nos deja hacer? Pues nos deja hacer que si tú, por ejemplo, mañana me dices, oye Iván, estaría genial que el panel de control tuviese una sección para, no sé, gestionar la caché de X forma. Se puede estudiar y si la propuesta es interesante, cogemos y lo implementamos, no dependemos de terceros. Uh-huh. Entonces eso siempre te da una flexibilidad, una facilidad para estar pues al día de lo que te demandan.
Claro, correcto. Yo voy a comentar un pequeño caso que tuve con vosotros, porque una de las cuestiones más importantes es lo que dices de lo del soporte, ¿no? A mí lo que me pasó fue que tuve un determinado problema porque no sabía llegar a gestionar. Claro, como no tenéis un panel que es estándar dentro de la industria, sino que tenéis el vuestro desarrollado, claro, muchas veces tienes dudas, ¿no? Sobre cómo hacer tal o cual cosa, cómo hacer un parking o cómo dar de alta un determinado subdominio o cómo asignar ese subdominio a una carpeta de tu hosting o cosas por el estilo. Uh-huh. Entonces, claro, tienes dudas al respecto y no sabes cómo hacerlo. Dudas que tendrías igualmente si fueras a cualquier otro panel. Pero en el caso fue de que, además que recuerdo que por aquellos entonces no teníais el chat todavía, sino que podías hacer llamadas directamente, no sé si eran por Skype o algo así parecido, de que directamente podías llamar y que te atendían y te decían, oye, mira tal, me ha pasado esto, ah, pues venga, haz esto, o haz esto otro, o haz tal, ¿no? ¿Podrías comentar un poquito los distintos medios que tenéis para que los clientes puedan hablar con vosotros para resolver sus dudas?
Claro, por supuesto. A ver, mantenemos tres canales principales, que siempre son un chat integrado en la web, uh-huh. Dos números de teléfono, hay para llamadas nacionales, que son el grueso. Uh-huh. Hay un 900, de forma que es gratuito. Uh-huh. Luego hay otra línea, digamos, normal, ¿no? Para llamadas internacionales. Y por último, también se atiende vía email. Uh-huh. Vía email, ticketing. Es decir, medio escrito.
Sí, correcto.
Por otra parte, luego también se tiene un ojo avizor encima de redes sociales. Si hay cualquier persona que nos reporta algún tipo de incidencia a través de Twitter, Facebook y demás, uh-huh. se traslada directamente al departamento técnico.
Vale, o sea que tenéis bastante controlado el tema de redes sociales para ver que alguien que diga, es que me ha pasado no sé qué y no sé cuántos, ¿no?
Claro, hay que tener siempre un ojo porque incluso, aunque no sea una mención directa de mi hosting está fallando, necesito ayuda, oye, si tú tienes un control sobre el feedback que recibe la empresa, siempre puede ser proactivo. Puedes decir, oye, pues me estoy fijando que esta persona puede tener cierta dificultad en este punto, aunque no sea una incidencia. Si le localizo como cliente, quizás le pueda pegar una llamada y echarle una mano. Es el soporte enfocado a lo que idealmente debería ser, que no fuese una respuesta siempre reactiva, ¿no?, sino un poquito proactiva.
Sí, claro, correcto. Vamos a continuar si te parece. ¿Tienes más puntos que creas que son diferenciadores de vosotros, aparte de lo que es la atención al cliente?
A ver, en atención al cliente, a ver, yo obviamente siempre voy a barrer para casa, ¿no? Voy a barrer para mi equipo y obviamente voy a sacar pecho de mis chicos, ¿no? Me gustaría también remarcar el tema de que el soporte es en el idioma del cliente y siempre 24/7. Que eso también es algo importante porque, bueno, si tienes un problema, no te tiene por qué coincidir un martes a las 10 de la mañana, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo dejaría, para no aburrir mucho a los oyentes, esos dos puntos como los más fuertes y encima de la mesa.
Vale, perfecto. Pues si quieres podemos continuar. Vale, respecto a, claro, la mayor parte de la gente que suele empezar con el tema de web, según estuvimos viendo en el estudio, ¿verdad?, lo que suele tener instalado es un WordPress, ¿no? Entonces, a partir de ahí,
sí,
normalmente lo suele instalar en algún tipo de alojamiento compartido o en alguna cosa y tal. Entonces, claro, puede llegar a pasar desde que el número de visitas que tienen habitualmente pues suba y tal, y un alojamiento compartido pues se le quede pequeño, ¿no?, y tenga que migrarlo a otro tipo de solución. Entonces, ¿cuál sería la solución que podríais darle a un cliente, ¿no?, que tiene estas necesidades, y qué tipo de asesoramiento podríais darle al respecto, ¿no?, a la hora de migrar, pues yo qué sé, a un VPS o a alguna máquina que esté administrada o no administrada, y si incluyera backup? ¿Puedes comentarnos un poquito por encima cómo soléis hacer ese tipo de cosas?
Claro que sí. A ver, lo primero es que si se da este problema, entre comillas, es un muy buen síntoma. Significa que algo está yendo bien en el proyecto del cliente, ¿no? Que está vendiendo más o que genera más contenido y demás.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué se suele hacer generalizando? Generalizando mucho, porque cada caso es un mundo. La opción más lógica o más habitual es la que tú decías, David, saltar a un servidor privado virtual, a un VPS.
Uh-huh.
¿Qué vamos a hacer siempre? Pues primero mirar dónde está la necesidad del cliente. Un proyecto puede crecer porque tiene un grado de ocupación más alto. Imaginemos un proyecto que hace, no sé, por ejemplo, streaming y almacena sus vídeos.
Uh-huh.
O puede necesitar de más recursos, simplemente no porque haya aumentado el espacio, sino porque asume un volumen de tráfico de visitas pues altísimo.
Sí.
En función de eso, poniéndonos en el caso de que el VPS sea la opción más adecuada, que lo suele ser, redimensionaríamos esta máquina. Por uh-huh. ejemplo, si tú tienes mucho tráfico pero tu grado de ocupación no ha aumentado nada, probablemente tengamos que hacer más incidencia en darle potencia de cómputo, es decir, RAM y CPU.
Sí, una mayor RAM y CPU, ¿no?, que el almacenamiento o lo que sea, ¿no?
Exactamente. Si estamos en el caso contrario, pues igual tenemos que primar un poquito más espacio en disco.
Uh-huh.
En cualquier caso, lo más prudente siempre es pues no tirar el dinero, empezar por un VPS que se ajuste a las necesidades de ese momento, y luego si la cosa va a más, que ojalá, porque es bueno, pues siempre se puede ir aumentando recursos y tener, claro, un gasto proporcional a lo que se necesite. Tema de migración. La migración no es un problema, porque tenemos implementado un sistema que la hace automáticamente.
Ajá.
Lo que puede hacer un cliente que a día de hoy está en un hosting compartido y adquiere un VPS es simplemente decirle al panel de control: oye, pues tal día a tal hora me inicias la migración. En el momento en el que la ha programado, el sistema lanzará el traslado de los contenidos y también automáticamente el cambio de las DNS.
Sí, pero tengo una pequeña duda. Tú imagínate, a ver, yo soy un cliente prototípico. Yo no solamente tengo instalado un WordPress, sino que tengo instalado un WordPress, un Moodle, un FacturaScript, un no sé qué, ¿no? Es decir, todo eso que tengo lanzado, principalmente son aplicaciones PHP contra MySQL, ¿no? Entonces, lo que me quieres decir es que vosotros tenéis un proceso automatizado que te permite realizar la migración de todo ese contenido automáticamente a una VPS.
Exactamente. Uh-huh. Lo que hace esto, bueno, voy a hacer una simplificación muy, muy, muy reducida, ¿no? Es, como quien dice, coger todo el contenido del hosting, es decir, ficheros, correo, base de datos, logs del sistema, estadísticas, configuración y demás,
uh-huh,
empaquetarlo, realizar un clonado en el servidor de destino y, con los ajustes necesarios mediante, activarlo en la máquina de destino.
Vale.
Además de, obviamente, cambiar los registros de DNS para que, obviamente, el dominio indique,
sí, para que
está prestando servicio
a la otra máquina distinta, ¿no?, que es lo habitual.
Exactamente.
¿Y qué coste tendría ese servicio para una máquina más o menos prototípica que vosotros soléis hacer, más el servicio de migración?
Pues, a ver, el servicio de migración es completamente gratuito. Es una funcionalidad que está integrada en el panel.
Vale.
Así que eso ya lo obviamos, coste cero. Costes de VPS. Te puedo dar así algún ejemplo para que sirva de forma medianamente orientativa.
Vale.
Vamos a ver, podemos ponernos en el supuesto más común, que es un VPS administrado, donde el cliente solo tiene que ocuparse...
Sí, sí, porque sí tenemos que comentar que tenéis como dos posibilidades, ¿no? Es decir, de que sea un VPS administrado, donde se supone que vosotros os encargáis del apartado correspondiente de la actualización y mantenimiento del software, ¿no? Que funciona por debajo, para que luego tú así ya puedes hacer lo que necesites, ¿no?
Exacto.
Sí, y una versión donde tú simplemente contratas el servicio de VPS, ¿no? Y luego a partir ya de ahí, pues tú te apañas a partir del sistema recién instalado, ¿no? Y te encargas tú de hacer el mantenimiento de las actualizaciones de seguridad.
Exacto. Hay esas dos modalidades que se aplican a VPS, a servidores dedicados, a instancias de cloud. Esto que tú dices, David, son modalidad administrada, donde el cliente de lo único que se ocupa es de su web, de gestionar su proyecto, y se olvida de todo lo que tiene que ver con el sistema operativo, actualizaciones de seguridad, parcheos, vulnerabilidades, ataques, de esa parte se olvida. O bien, si tiene conocimientos, tiempo o personal dedicado para ello, puede optar por modalidad no administrada, en el que lleva el control absoluto de todo. Nosotros nos ocupamos de mantener hardware, infraestructura de red, firewalls perimetrales, pero si él quiere cambiar la Ubuntu base por una CentOS, lo hace. Si quiere desinstalar un Apache y meter un Nginx o un Lightspeed, lo hace. Hay que decir que la mayor parte de los clientes suelen tirar por la filosofía de zapatero tus zapatos, ¿no? Yo soy desarrollador, bastante tiempo me ocupa esto, ocupaos vosotros del servidor. Entonces, la mayor parte de las máquinas, de los servicios que gestionamos son administrados.
Vale, y una pregunta que te quería decir. En el hecho de ser un servicio administrado, se supone que claro, vosotros podéis hacer intervenciones sobre la máquina, ¿no? ¿Cómo funciona el panel de una máquina administrada? ¿Significa que yo simplemente tengo un acceso SSH y ya está? ¿O tengo las mismas herramientas que tengo en un hosting compartido disponible desde la VPS?
Tienes las mismas herramientas. Es decir, en un hosting compartido, el panel de control va a tener las típicas secciones de FTP, bases de datos, la gestión de email, todo con sus consiguientes subsecciones, ¿no? Redirecciones, un motor de base de datos u otro, etc. ¿Cómo se ve eso dentro de un VPS? Nada más entrar al panel de un VPS se van a ver dos secciones principales. Una es gestión de planes y otra es gestión de hostings. Es decir, en gestión de planes nosotros vamos a poder diseñar un hosting a medida. Por ejemplo, quiero un hosting que tenga 3 GB de espacio, 20 cuentas de correo y una base de datos. Ahí podemos hacer, digamos, nuestros planes fuera de catálogo, ¿no? O utilizar bien uno por defecto. Y luego en la gestión de hostings, donde están creados todos los hostings con el plan que le hemos asignado, ya podemos entrar en cada uno individualmente y a partir de ahí sería prácticamente igual que un hosting compartido. Las secciones que decíamos de correo, base de datos, FTP, seguridad, logs, etcétera, etcétera. Entonces, al margen de que un servicio dedicado te deja una libertad para crear tus propios planes de hosting y crear los que tú quieres, luego a nivel de interfaz de usuario son prácticamente idénticos, eso no cambia, no hay que aprenderse un panel nuevo, como quien dice, vamos.
Vale, y respecto al tema de lo que el backup, porque claro, vosotros, por ejemplo, si ofrecéis backup ya integrado, ¿no?, dentro del precio, tanto para las soluciones de los alojamientos web como para las VPS. ¿Se incrementaría lo que es el coste de las VPS debido a ese backup?
En el backup se licencia en función de la capacidad que estés copiando. Hay que decir que, bueno, obviamente esto es un precio flexible. Si tienes menos contenidos vas a estar pagando menos de backup. Si tienes más, pues obviamente un poco más, ¿vale? ¿Qué hacemos nosotros respecto al backup? Copiamos absolutamente todo. Es decir, no nos limitamos a lo típico de los ficheros de la web y una exportación de la base de datos. También se copian correos, se copian configuraciones del sistema, de forma que se puede volver a cualquier estado pasado del hosting, sea lo que sea que se haya perdido, haya dado un problema y demás.
Vale.
El cliente no tiene que configurar nada del backup, es un sistema que está en background, configurado por nosotros. Se hacen copias de los últimos 30 días. Y en el caso de que se necesite echar mano de alguna copia, hay una sección del panel de control que es para las copias de seguridad. Aparece un calendario en el que dices, de esta fecha pues tal contenido. Pues por ejemplo, la carpeta wp-content de mi WordPress, y pudiendo seleccionar también la opción de me lo restauras automáticamente sobrescribiendo la actual que quizás esté dañada, o me lo das para descarga para mirar qué hago yo en local antes de subir nada de nuevo, ¿no?
Sí, yo ahí es donde tengo una anécdota con vosotros que fue curioso. Yo resulta que tenía el la renovación del dominio en un mes malísimo, que no recomiendo que renovéis nada en agosto. Es un mes muy malo, donde tú habitualmente no estás en ningún sitio, ni disponible, ni por supuesto estás revisando el correo cuando la gente de Dina Hosting te dice, oye, te queda una semana para renovar, mira a ver qué cojones haces. Bien. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues lo que me ocurrió fue que no sé si me caducó, no sé si era día 7, día 15 de agosto, ¿no? Cuando de repente voy a volver a, pues eso, vuelves a la dinámica, vuelves a septiembre, ¿no? Como soy profe, ya sabes que tenemos vacaciones como un poco raras, ¿no? Entonces, resulta que tuve que volver y entonces, claro, imagínate, ¿no? Todo el Moodle montado en todos los cursos, todo el WordPress con todo montado y yo diciendo, ya madre sé, mía, Dios, ¿ahora qué cojones hago? Y tal. Yo llamando como desesperado, oye, mira, resulta, fíjate lo que me ha pasado. Y
atención
tal.
A la anécdota.
Eso es. Y entonces, que me ha pasado esto y tal. Y entonces fue cuando un señor gallego muy amable me dijo, no te preocupes, tenemos backup todavía de esto, si quieres te puedo dejar lo que son, tanto el backup de la base de datos como de las aplicaciones que tienes, y puedes llegar a recuperarlo. Y yo, por favor, gracias, muy amable.
Y la si verdad es que me salvaste. Eso es tu posverano.
Claro, porque no teníais ninguna necesidad ni ninguna responsabilidad sobre ello. O sea, era un backup que teníais ahí que perfectamente podrías haber borrado, ¿sabes? Y que a mí me salvasteis el culo muy fuertemente, tengo que decir. O sea que muchas gracias por ello, y bueno, pues simplemente para que la audiencia también sepa un poquito lo que es una atención al cliente más o menos decente, ¿no? Porque supongo yo que es un caso que os pasará demasiado habitualmente, entiendo, ¿no?
Bastante habitualmente, porque un descuido lo puede tener cualquiera. Al final, lo de atención al cliente es una cuestión de simple empatía. Si tú te acuerdas de cualquier momento en el que te has puesto blanco al decir, la leche, he borrado lo que no tenía que borrar, sabes que la persona que estaba atrapada del teléfono las está pasando igual de canutas. Entonces, la decisión es obvia.
Vale, perfecto. Bueno, lo que no creo que hayamos hablado es de tema precios. Sí has hablado de que más o menos son económicas, pero no
sí,
hemos visto.
Porque nos vamos por las ramas. Bien, volvemos bien. Al tema de precios. Vale, ahora que sabemos un poquillo lo de administrado y no administrado, decíamos que, bueno, lo que se suele contratar con más frecuencia es servicios administrados, ¿no?
Claro, lógico.
Vamos a ponernos, pues entonces, en el supuesto de un VPS administrado. Y vamos a partir, por ejemplo, de una máquina, pues más o menos básica. Un par de cores, 4 GB de RAM, para llevar así un poquito la proporción 1-2 clásica, ¿no?
Sí.
Y vamos a decir, pues unos 60 GB de disco.
Vale.
NVMe, que eso siempre se nota. Estaríamos hablando de aproximadamente unos 55 euros al mes.
Vale.
Por tener un precio de referencia. Uh-huh. Por seguir poniendo ejemplos, si doblamos esto, bueno, por ejemplo, nos vamos ya a 4 cores y 8 GB de RAM, uh-huh, pues estaríamos en torno a unos 90.
Vale.
Luego nos podemos ir a instancias más grandes ya. Vamos a suponer 8 cores, 16 GB de RAM, y ya vamos a suponer que nos vamos a medio tera de disco NVMe. Uh-huh. Que bueno, ya lo exige, ya estamos hablando de un proyecto que, oye, tiene su peso. Estaríamos en torno a unos 170, más o menos, 170 euros al mes. Y si ya queremos poner un último ejemplo, y nos vamos ya a algo que ya ha crecido todavía más, vamos a suponer que nos hace falta, pues sin movernos de ese medio tera de disco, pero nos hemos tenido que ir a ya 16 núcleos y 32 GB de RAM porque, oye, tenemos algo que tiene un volumen de tráfico importante. Pues en torno a los 250, 260 euros al mes.
Vale, claro.
Por dar algunos ejemplillos. Ahí ya luego cada proyecto pues se metería más o menos en uno de esos sacos, ¿no?
Vale, ¿y cuál sería la máquina mínima recomendable que vosotros recomendáis para empezar? Imagínate, ¿no? Yo, mi WordPress empieza a ir un poco lentito, tengo algunas cositas para hacer, pero no quiero dar un salto a pagar 55 euros al mes por una administrada. ¿Desde qué precio más o menos vosotros recomendáis dar el mini salto, vamos a decir, de una de un alojamiento web a un alojamiento administrado o no administrado por VPS?
A ver, nuestra máxima, aunque comercialmente hablando suene nefasto, es, al menos desde la perspectiva de empresa, es no pagues más de lo que necesites.
Eso
vale.
Es.
Siempre que no sea posible, vamos a intentar estirar la permanencia de un hosting y servidor compartido el mayor tiempo posible. Si tú una semana me dices, oye Iván, que creo que mi proyecto ya empieza a quedarse pequeño y tal, lo primero que te diría yo o cualquiera de mis compañeros es, en plan, espera, antes de ir al VPS, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos mejorar la configuración de caché? ¿Podemos reducir la carga de tu página porque vemos que hay algún plugin que está rascando más de lo que debería y podría haber opciones? Entonces, ¿cuándo te vas a ir al VPS? Cuando ya sea estrictamente necesario. Es decir, si tienes que dar el salto a empezar a gastarte unos 50 euros al mes, ya será porque el hosting compartido está exprimido y más que exprimido. Incluso si podemos hacer alguna excepción previa, aumentar algunos valores un poquillo fuera de lo común dentro de los márgenes del hosting compartido, lo vamos a hacer. A partir de ahí, sí que ya estamos todos un poco en la obligación de tener que decirte, oye David, pues ahora sí que ya toca VPS porque, porque vamos, aquí no queda ni una esquina sin, sin aprovechar. Entonces, lo lógico, empezar por algo pequeño. Una configuración 2 cores, 4 GB de RAM, como la que decíamos, pues puede ser sensato para un proyecto que ya ha crecido, ¿no?
Vale, 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 perfecto. Vale, muchas veces cuando hablamos de hosting simplemente solemos hablar de PHP, MySQL, ¿no? Bueno, en vuestro caso también podéis elegir MariaDB, ¿no? Si no, si no suele ser, ¿vale? Pero claro, ahora tenemos nuevos stacks, ¿no? Para desarrollo, que son las aplicaciones Mint, ¿no? Que son las aplicaciones Mongo, Express, Angular, Node, ¿no? Y yo sé que vosotros tenéis opciones también, incluso en alojamiento compartido, para poder hacer este tipo de desarrollos, para poderlos, para ponerlos en producción. Entonces, ¿cómo funciona DynaHosting para este tipo de arquitectura?
Pues a ver, es sencillito. En cualquier modalidad administrada, ya sea hosting compartido, ya sea VPS, un servidor dedicado, lo que demanda el proyecto, vamos, a nivel de recursos, hay dos opciones. El alojamiento, del tamaño que sea, se va a activar por defecto con una configuración, bueno, la LAMP, digamos, ¿no? Bueno, con un Barnis, con un Jenkins y tal, pero bueno, la configuración que utiliza la mayor parte de plataformas, PHP, MySQL, MariaDB, con la que pondríamos a funcionar un WordPress, por decirlo de forma generalizada.
Sí, un WordPress, un Drupal, cualquier solución con el StabLAMP, ¿no?
Exactamente. En el caso de que el cliente, que normalmente será desarrollador, decida utilizar este tipo de tecnologías, en el panel de control puede cambiar la configuración de su hosting. Y pasaría también a, estaría también en una arquitectura Linux, pero además tendría habilitados, tendría habilitado Node, tendría habilitado MongoDB, Ruby, Python, Perl, es decir, ya tendría un abanico más grande de plataformas, de frameworks, de librerías para, bueno, para hacer ya cosas un poquito más, más concretas, ¿no? Más especializadas.
¿Y entonces, cómo podría asumir esos contenidos? Porque claro, no es lo mismo una aplicación frontend, que simplemente es copiar los ficheros, ¿no? HTML, CSS, JavaScript a la carpeta, que subir una aplicación Node, ¿no? De que requiere un arranque, ¿no? Y funcionar así. Entonces, ¿cómo se hace la puesta en marcha de esos sistemas?
Eso, en el panel también hay una asistencia para ello. Es decir, una vez que hemos cambiado la configuración del hosting a dame todas estas plataformas, en el panel de control se habilita una serie de secciones para precisamente lo que tú dices, ¿no? Arrancar la aplicación, detener un control de las aplicaciones que ya están habilitadas y demás. Entonces, si no te quieres complicar la vida, ¿no? Con consola de comandos, pues lo puedes hacer a base de clics, como cambiaréis cualquier otro parámetro de un hosting.
Vale, o sea que yo también podría entrar al MongoDB, como puedo entrar con el PHP MyAdmin a un MySQL. ¿Tenéis algún tipo de herramienta para hacerlo de esa manera?
Exactamente, sí, tendrías también lo equivalente, una interfaz de gestión, interfaz gráfico de gestión de base de datos, para MongoDB, para Postgre, para MySQL, bueno, para el motor que estés o el sistema que estés utilizando en cada proyecto, ¿no?
Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a ir ya orientándonos ya casi hacia el final. Bueno, no sé si eres consciente de que estoy utilizando DynaIP para manejar mi la conexión a mi servidor.
Algo me han contado.
Bueno, pues resulta que tuve montado un servidor, que tengo ahí montado un Dell de estos del año cachapún, pero que me ha valido súper baratito y lo tengo ahí como NAS local dentro de casa. Y bueno, pues le he instalado un Xcloud, le he instalado un Docker, le he instalado ahí como varias cositas para poder hacer. Y claro, quería funcionar con, pues eso, poderlo acceder desde él desde fuera, y lo he colocado dentro de la DMZ del router para poder acceder desde fuera con el firewall configurado y todo el rollo, ¿no? Son unas cosillas que he estado comentando dentro del blog, ¿no? Entonces, claro, pues me vi con la posibilidad de decir, hostias, ahora tengo que instalar un cliente de Dynamic DNS, ¿no? Pues a ver qué es lo que tal, y me encontré con este proyecto de DynaIP, de decir, hostia, cojonudo, justo lo que necesitaba, de que mi proveedor de alojamiento y de dominio y de gestión de dominio tiene un proyectito que me deja instalarme dentro de mi Debian, ¿no? Para poder configurar que Mordor, que es como se llama mi máquina, por supuesto.
Gran nombre.
Sí, hombre. Para que Mordor, bueno, pues esté disponible, ¿no? Desde fuera, ¿no? Y actualizar lo que son los registros de DNS, porque mi querido Pepefon resulta que no da direcciones IP fijas y no lo puedo configurar desde el panel. Entonces, ¿puedes comentarme un poquito cómo ha surgido este proyecto? ¿Quién lo hizo dentro de la empresa y cómo surgió? ¿Y el mantenimiento que se le está dando?
Pues, a ver, este sería el momento ideal para darte una respuesta muy profesional y muy elegante, pero creo que voy a tirar por ser sincero y decirte que esto nació de friquismo puro y duro.
Ya sabía yo que esto salía de un side project de alguien.
Exactamente. A ver, al fin de cuentas, de algo más de centenar de personas que somos en la plantilla de Dyna Hosting, un porcentaje muy alto, tenemos formación técnica, ¿no? Maestros de sistemas, desarrolladores y demás.
Claro.
Y al final, por friquismo, por deformación profesional o por lo que sea, hay días que te vas a casa y quieres seguir cacharreando en tus historias, ¿no? En tus pruebas, en tus proyectillos. Y en este caso, Víctor, un compañero de desarrollo de sistemas, pues se vio un poco en la misma necesidad que tú.
Claro.
Y como no le apetecía mucho tirar de servicios estilo DynDNS o NoIP, dijo, bueno, pues me pongo con el código vueltas y a ver si saco algo. Nada, luego, como todo, lo comentó con compañeros. Dijimos, oye, pues es una idea estupenda, tal, traspasó el código a la empresa y dijimos, oye, pues vamos a meterlo en el repositorio final, lo vamos a hacer multiplataforma, porque, oye, es un puntazo, ¿no? Ahí está, es una herramienta más. Y ahí se ha quedado. Al final es, también es un poco de dar lo que recibes, porque hay que ser honestos, sin código abierto, sin código libre, sin aportaciones desinteresadas a plataformas como Apache, por ejemplo, por decir una clásica, Dyna Hosting o cualquier otra empresa de este sector no existe. Es un poco seguir la filosofía, ¿no? Y bueno, con la anécdota de nuestro compañero Víctor, ahí se quedaba la aplicacioncilla, vamos.
Pues nada, di de mi parte que le debo una caña a Víctor si algún día me pasa. Porque vuestras oficinas, ¿dónde están?
Están en Santiago de Compostela, el centro de datos, donde está toda la infraestructura de física, ¿no? Los cacharros, los servidores, los switches, los APCs, todo.
Lo que es el data center.
Exactamente, el data center está en Madrid, están las instalaciones de Intersión Madrid. Pero la práctica totalidad del personal trabaja desde Santiago de Compostela, de forma remota.
Obviamente, incluido Víctor, entiendo.
Incluido Víctor, el culpable de DynaIP.
Pues nada, si algún día yo me paso por Santiago de Compostela, ya os pasaré a ver y a pagarle una caña a Víctor, porque me está dando muchas alegrías ese proyectito extra. Vale.
Pues y le paso nota para que te lo recuerde.
Me parece correcto. No, 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 yo suelo pasar veranos en Galicia, o sea que no te preocupes que un día cojo el coche, mi padre tiene casa por Pontevedra, así que nada, cojo el coche, me tiro para arriba hasta Santiago y os pasamos a ver un día de entre semana.
Eso cuando queráis.
Venga, perfecto. Oye, y sí me gustaría saber, claro, porque una empresa de hosting, y más ahora con las grandes, ¿no? Con el tema de, pues de cloud, siendo también española, supongo yo que os hará algo de pupita, ¿no? Porque hay cosas que son de ese estilo. Entonces sí me gustaría saber qué planes tenéis vosotros de futuro para la empresa, ¿no? A la hora de mejoras que queréis aportar a los clientes, nuevos servicios que queréis dar. Entonces, pues, ¿qué es lo que puedes llegar a aportar a ese respecto? Aparte de la ampliación constante de gigas de transferencia y teras de transferencia. Sí, porque funcionáis como PPFone, ¿no? Es decir, que cada X tiempo vais ampliando el servicio aunque el cliente no lo sepa, ¿no? Que esto también es bueno decirlo.
Sí, a ver, aquí hay un par de cosillas. Por un lado, el tema de la aparición de lo que tú dices, mega empresas que se han implantado sobre todo con tecnologías cloud. Y por otro lado, bueno, un poco qué vais a hacer vosotros, ¿no? Lo primero, sobre empresas grandes, estilo, a ver, los que conocemos todos, ¿no? Amazon con sus instancias S2, Azure, Google Cloud y demás. De cara al cliente final, en mi opinión, yo te diría que no son una competencia para empresas del sector de Dynahosting. ¿Por qué? Estamos hablando de empresas que te venden, como quien dice, hardware al kilo, sí, como en un mercado.
Eso es.
Pero que al cliente se le van a exigir los conocimientos en administración de sistemas amplios. Te van a plantar delante conceptos como instancias, autobalance o de carga, autoescalado, que no todo el mundo controla ni tiene por qué controlar. Entonces, aunque nosotros también tenemos servicios no administrados, nos movemos un poquito en otra liga, en la liga de ser un respaldo para el cliente. Claro. O bien, directamente llevamos nosotros toda la gestión al completo, y el cliente se olvida. O bien, en servicios no administrados también va a tener un asesoramiento, un soporte, una atención directa, que este tipo de empresas no es su piedra angular, digamos, ¿no?
Claro, claro, correcto.
Entonces, por este lado, nada, cada uno con un cacho de negocio, ¿no? Son públicos un poquito diferentes. Luego, respecto a planes de Dynahosting, así un poquito a corto, medio plazo, bueno, aquí tengo que ser prudente, ¿no? Porque hay secreto de sumario sobre Google. Entonces, cosas en las que puedo hacer spoiler, ¿vale?
Vale, sí, de novedades que tenéis previstas a futuro, ¿no?
Venga, cosillas en las que sí que puedo hacer spoiler. Pues, por ejemplo, esta ya se está haciendo desde hace un tiempo, se está haciendo una consolidación de absolutamente todos los sistemas hacia tecnologías de disco NVMe. El salto desde SSD, que es bueno, a NVMe ha sido abismal, porque NVMe, si SSD es bueno, NVMe ya es genial.
Sí, sí, yo tengo que decirte que tengo un portátil con NVMe que venía de un disco SSD clásico y es una locura la diferencia de rendimiento.
Pues imagínate en servidores donde el número de consultas a disco, de peticiones de ficheros, de recursos estáticos, de consultas a base de datos, se dispara exponencialmente al uso que tiene un equipo que usamos en casa, ¿no?
Sí.
Entonces, esto por un lado está siendo un trabajo de fondo, bueno, intenso, pero que al final sí que repercute en tiempos de carga, en rendimiento y demás. Más cosillas en las que puedo seguir haciendo spoilers. Se sigue haciendo un proceso de revisión comercial de todo el catálogo de productos bestial. Es lo que dices tú, se hacen ampliaciones en espacio, en transferencia, incluso sin demanda por parte del cliente, porque sí, porque podemos, porque queremos y porque, bueno, es una forma de recompensar también fidelidad de clientes.
Claro.
Al mismo tiempo que se está haciendo ajustes de precios a niveles muy, muy, muy competitivos. Entonces, ese es otro plan de renovación. Más cosillas, ya soltando pinceladas de temas de desarrollos en curso. Pues están haciendo trabajos y proyectos en temas de seguridad en tiempo real, estilo centinelas anti-malware, antitroyanos y demás.
Sí, sistemas de IDS, ¿no?
¿Perdón?
Sistemas de detección de intrusiones, ¿no?
Exactamente, todo en tiempo real, para no perder tiempo, porque el caso apremia, ¿no? Cuando pasa algo de esto. Se están haciendo también trabajos en plataformas de webmail y de Groupware, de gestión de colaborativa. Y también hay una línea de trabajo para dar ahí unas cuantas sorpresas en lo tocante a plataformas WordPress.
Eso está bastante bien. Yo la verdad es que, si tengo que deciros cosas que he hecho en falta, es un botón donde diga desplegar clúster Kubernetes. Esa estaría guapísima, te tengo que decir.
Pues ya voy cogiendo el bolígrafo y apuntándomelo.
Sí, yo te lo digo porque es una solución que la verdad es que es muy interesante para hacer a la hora de hacer lo que son los despliegues. Y luego ya, si tuvieseis un GitLab autoinstalable en el clúster de Kubernetes, ya es cuando os digo directamente y os como la cara a besos, porque eso me quitaría mogollón de trabajo.
Pues nos apuntamos también ese, porque a ver si nos ganamos algún que otro beso, vamos.
Sí, a ver, yo te lo digo porque, a ver, lo del GitLab tendría que ser en un VPS como mínimo, ¿no?, a la hora de hacer ese tipo de cosas, porque es una cosa que es súper complicada de instalar, pero que con Docker se puede más o menos automatizar. De hecho, yo lo tengo instalado en mi servidor local a la hora de hacer cosas de ese estilo, pero sí he hecho algunas veces más en falta, ¿no?, hacer ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, a ver, pues todo lo que sea feedback es bienvenido. Al final, el tema de tener flexibilidad para poder montar o desmontar sistemas en casa es lo que te deja. Así que toda idea, no te la calles, vamos, ni broma.
No. Yo ya te digo que igual me debéis un par de cañas. Bueno, vamos a ir despidiendo esto, así que muchas gracias a Iván por haberse pasado por nuestro podcast. ¿Hay algo más que quieras decir, algo que se nos haya quedado en el tintero y que nuestros oyentes puedan escuchar de tus labios esas cosas que nos tienes que contar?
Pues, hombre, puestos a dejar guinda final, yo solo les diría que si tienen algún proyecto web o alguna duda, aunque no haya un proyecto web, una simple idea, y quieren que les echemos una mano, que les asesoremos o que les podamos aconsejar en cualquier punto, que recuerden que aquí nos tienen, sin ánimo comercial, sin ánimo de vender. Es decir, que oye, el primer paso, creo que para ofrecer una buena atención es un servicio preventa o de asesoramiento. Que cualquiera que tenga cualquier inquietud o cualquier problema, que nos teste, que no hay mejor forma de ver si alguien va a responder a tus expectativas o no.
Vale, perfecto. Pues venga, pues muchísimas gracias, Iván, por haber venido a República Web a contarnos un poquito más de vuestra empresa.
A vosotros por dejarme este huequito.
Vale. Bueno, y a todas vosotras, muchas gracias por escuchar este episodio. Estaremos encantados de recibir vuestras valoraciones y reacciones en nuestra página web, republicaweb.es, y en nuestros perfiles sociales, que ya sabéis que tenemos Twitter, Facebook, etcétera. Simplemente recordaros de que, como la última vez, tenemos 10 claves de 20% de descuento en licencias de JetBrains, con el código que os dejaremos dentro de las notas del programa, también con las instrucciones, ¿no?, de saber cómo utilizarlo. Y luego, pues simplemente ya sabéis que tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos nuestro canal de Telegram y nuestro grupo de ¡Malditos Webmaster!, donde podéis interactuar mucho mejor con nosotros, y efectivamente están todos accesibles desde nuestra página web. Y nada, pues simplemente los agradecimientos habituales. Esta vez no está la gente de Crea, pero se lo merece igualmente por apoyarnos dentro de este podcast, y por supuesto a cursosdedesarrollo.com. Así que nada, nos vemos la siguiente vez y muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.
Muchas gracias por escuchar el episodio. Te animamos a que participes con tu valoración y comentario en cualquiera de las plataformas donde se publica el podcast.